En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones y obispo de Astorga ha publicado una nota ante la reciente trágica muerte de 18 inmigrantes y 17 desaparecidos cerca de las costas de Melilla y Cádiz. En ella expresa su dolor y angustia y se une al sufrimiento de sus familiares y compañeros de viaje que han podido salvarse. Este continuo goteo de personas que mueren y desaparecen pone ante nuestros ojos una vez más la situación tan desesperada que viven miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes. Durante este año, señala el obispo, más de 500 inmigrantes de los cerca de 50.000 que se han echado a la mar han muerto en el intento de cruzar el Mediterráneo hacia Europa buscando un futuro mejor para sus vidas. Todo ello significa que las políticas migratorias de los Estados europeos y africanos han fracasado. Urge, por tanto, que los gobiernos tomen decisiones firmes para solucionar el fenómeno de la migración irregular que tanto sufrimiento causa a las personas y sus familias. Recuerda el obispo las palabras del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo en noviembre de 2014. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. La ausencia de un apoyo recíproco dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar soluciones particularistas del problema, que no tienen en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales. La nota expresa su solidaridad y apoyo a los obispos, las diócesis y las delegaciones de Migraciones y Cáritas que cada día acogen, protegen y acompañan a miles de inmigrantes. Es un signo de esperanza y un acicate para que nuestras autoridades actúen para erradicar las causas que provocan estas tragedias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitada de hoy.
Del 27 al 31 de octubre, es decir, hace unos días, se ha celebrado en Dakar, la capital de Senegal, el Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Alimentación en África. Manos Unidas ha sido la convocante de este encuentro, el segundo en el orden cronológico, en el que personas pertenecientes a organizaciones y contrapartes de Manos Unidas y provenientes de 10 países del entorno, como Camerún, Marruecos o República Democrática del Congo, Burkina, etcétera, han debatido sobre las dificultades con las que se encuentran a la hora de lograr el derecho a la alimentación, o sea, a comer todos los días. La particularidad es que esta es la primera vez que se convoca una reunión al tema dentro de África. O sea, la primera no fue en África, esta segunda sí, y pormenorizando aún más, ha sido en el África francófona, o sea, el África de influencia francesa. Y para hablarnos de este encuentro, que ha participado en él, claro, está Isabel Bogel, que es coordinadora de proyectos de Manos Unidas. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, María Eugenia, ¿qué tal?
Pues muy bien. Este es el segundo encuentro, decía, pero el primero en África. ¿Y qué les ha llevado a convocar este encuentro en África precisamente y en Senegal, pormenorizando más?
Bueno, como bien dices, este ha sido el segundo encuentro, es decir, dentro de la campaña trienal de lucha contra el hambre que está llevando Manos Unidas desde 2016 hasta este, finalizando el 18. Teníamos previsto realizar varios encuentros. El primero se llevó a cabo en Lima con socios locales de Centroamérica y Sudamérica, y este es el primero de los dos que queremos organizar en África. Este ha sido con socios de habla francesa y ha sido en Dakar, y el segundo que queremos realizar será a mediados de año, y nos quedaría luego un tercero en Asia. Se trata de un espacio privilegiado de poder reunirnos con una muestra, porque los socios locales con los que trabajamos son muchísimos y es imposible convocar a todos, pero una serie de socios que trabajan en la temática del derecho a la alimentación.
Claro. Bueno, ya me ha contestado una pregunta que le iba a hacer, que es dónde iba a ver si había tercero y dónde iba a ser. Así que ya sabemos que es a mediados del año que viene, que por cierto Manos Unidas cumple 60 años en África. Bueno, con la experiencia del primer encuentro, yo no sé si estuvo usted en el primer encuentro en Lima.
Sí, estuve también.
Bueno, parecía lógico, pues siendo la responsable de proyectos, o sea, de todos los proyectos. ¿Han encontrado diferencias, avances, retrocesos? ¿Qué le distingue a África respecto a América en este tema del derecho a la alimentación?
Pues sí, evidentemente las problemáticas que hemos trabajado tanto en un encuentro como en el otro han sido muy parecidas, ya que los socios a los que les solicitamos que ellos nos contaran un poco qué eran los temas que más les preocupaban, pues han coincidido en esas temáticas tanto en América como en África, pero el nivel de implementación de lo que es el derecho a la alimentación, de la agricultura agroecológica, en fin, las problemáticas y el estado de desarrollo, pues no tiene nada que ver están en América y cómo están en África. En África todavía lo que es el derecho a la alimentación es desconocido por mucha gente. Es un derecho que existe, que está reconocido, pero que como pasa tantas veces no se aplica.
Ciertamente hablamos de derecho a la alimentación y a mí me suena un poco como a la jerga de la cooperación. Es decir, ¿qué es el derecho a la alimentación? Nosotros también tenemos derecho a estar bien alimentados. Lo que pasa es que estamos en otro contexto mundial y como que comemos todos los días e incluso tiramos comida a mansalva.
Pues el derecho a la alimentación, existen un montón de definiciones y, una de ellas sería que es el derecho a tener un acceso regular, permanente y libre, ya sea produciéndolo tú mismo o comprándolo o teniendo medios para comprarlo, a un alimento tanto cuantitativa como cualitativamente adecuado y suficiente, correspondiente a las tradiciones culturales de las comunidades y que les asegure a ellos una vida física, individual y colectiva, libre de angustias y en dignidad. Entonces, eso desgraciadamente no existe en África para muchísimas personas y ahí es donde hemos querido incidir con nuestros socios locales que son conscientes de que existe ese derecho, de que mucha gente lo desconoce, las poblaciones, y que ahí los socios locales tienen un importante trabajo que hacer y que Manos Unidas va a apoyarles a través de los proyectos para que ese derecho a la alimentación se reconozca.
Claro. Bueno, no es solo el ámbito del derecho a la alimentación, aunque subyazca en el fondo, pero entiendo yo que de alguna forma también enlaza con los proyectos de desarrollo integral que ustedes hacen y que promocionan y apoyan y que es el trabajo fundamental de Manos Unidas dentro de la educación, la comunicación. E incluso, si me apura, eso que les gusta tanto a las ONGs, lo del lobbying, la incidencia política. O sea, todo se entrelaza, todo se entremezcla, pero hay que dar prioridades. Digamos que la prioridad de este año es esta, el derecho a la alimentación.
No, nosotros, Manos Unidas trabaja, como bien decías, es en muchos ámbitos, en el claro. sector de la educación, en el sector de la salud, en el sector del agua y saneamiento, en el sector de la agricultura, en el sector de los derechos, del medio ambiente, derechos de las mujeres. Pero en esta última campaña del 2016 al 2018 hemos intentado poner más el foco en el derecho a la alimentación. Pero ese derecho a la alimentación está ligado a todos los demás derechos. Uh-huh. Y en los próximos años, y sobre todo el año que viene, se va a trabajar en derechos en general. Claro. Con lo cual son derechos a educación, a la salud, es decir que son derechos que existen y que tenemos que intentar hacer que la gente de las poblaciones vulnerables para las que trabajamos los conozcan y puedan exigirlos.
Bueno, Manos Unidas es la campaña contra el hambre, o sea que si Exacto. empezamos a pensar que ya son casi 60 años, están
hemos
ustedes en el
orígenes.
Derecho a la alimentación desde el principio.
Sí, hemos vuelto a nuestros orígenes, porque Manos Unidas efectivamente se fundó, la misión era luchar contra el hambre y contra sus causas. El problema es que desgraciadamente, el número de personas que pasan hambre no solo no ha bajado, sino que ha subido.
Cierto.
Ha subido a 815 millones.
Lo cual nos debería hacernos caer la cara de vergüenza, Isabel, ¿no?
Pues sí, totalmente, porque yo creo que se pueden poner soluciones y se deben poner soluciones porque es inaceptable el que el que no solo no haya bajado, sino que haya previsiones de que pueda seguir subiendo.
Cierto. A juzgar por las cifras, África es el continente que tiene más dificultades y por lo que usted nos ha contado, el derecho a la alimentación, que es un derecho que, como dice, está ahí, es un derecho universal. Pero, ¿quién controla este derecho? ¿Quién da, quién quita, quién vigila que el derecho se cumpla?
Bueno, pues teniendo en cuenta el enfoque de derechos, que es muy importante, hay unas personas que son los estados, que son los titulares de obligaciones.
O sea, los políticos, para entendernos,
sí,
¿verdad?
Son los titulares de obligaciones y que ellos tienen que garantizar esos derechos. Luego tenemos a las comunidades, a la población, que son los titulares de derechos, que son los que tienen que exigir y que tienen que decir que efectivamente hay unas leyes y que esas leyes deberían cumplirse. Y luego tenemos a la sociedad civil, que ahí están nuestros socios locales, que son los que son titulares de responsabilidades porque ellos tienen que intentar promover, formar, informar a la gente para que esos derechos sean reconocidos y sean aplicados.
O sea, ahí es donde desde el norte podemos llamar a todas las puertas que sean necesarias para que se cumplan un derecho como es el de comer todos los días, porque si uno no come se muere.
Exactamente. Y sin eso es muy difícil poder tener el resto. Porque sí. ¿Cómo te vas a educar? ¿Cómo vas a ir a la escuela? O cómo, si no tienes ni para poder comer. O sea que el derecho a la alimentación es que realmente es ese y el acceso al agua, que es lo mismo, el derecho a poder a tener agua. Son dos derechos básicos que cualquier ser humano debería hoy en día poder tener asegurados.
Isabel, y usted, ahora que no nos oye nadie, ¿usted es optimista o pesimista? ¿Se conseguirá una política universal y que se respete el derecho a la alimentación, entre otros? Pero este que es el que nos ocupa.
Yo creo que se puede, que es complicado porque interviene en el tema del derecho a alimentación, es una cosa, es multicausal, o sea que no solamente depende de los países para los que trabajamos, sino que también depende de políticas, de gobiernos de los países del norte, o sea, ahí hay muchas, está muy muy interrelacionado todo, la parte política, la parte económica, la parte de los países donde estamos. ¿Se puede lograr? Yo creo que sí se puede lograr, pero hay que tener voluntad de hacerlo. Y luego hace falta, yo creo, en esos países, en África, mucha formación, mucha información a la gente. Y ahí estamos nosotros, a través de los proyectos que realiza Manos Unidas, pues fortaleciendo las capacidades de nuestros socios y de las comunidades para que puedan conocer las leyes que tienen y que les amparan y que puedan exigirlas ante sus gobiernos.
Claro, y que se cumplan. Isabel Vogel, coordinadora de proyectos de Manos Unidas, queda mucho camino por andar, así que aunque la vocación de las ONGs es desaparecer, me temo que los 60 años se convertirán en 70, 80, en fin, pero hay que seguir en esta utopía que nos hemos puesto por delante, que es cambiar el mundo y que el mundo sea mucho mejor. Gracias, Isabel. Buenas tardes.
Pues, muchas gracias a ti. Gracias.
Pues gracias a Isabel Vogel y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Acabamos de conocer que un agente de la Guardia Civil ha muerto.
Policía Nacional ha detenido ya a 4 personas por la...
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
¿Cómo te quiero, Carlos?
Yo te quiero mucho y te admiro más.
Una de las cosas de mi vida es llevarme bien con la gente que trabaja.
Abrimos teléfonos y fosforera. ¿Quién no ha perdido un llavero, incluso una pequeña...
Moto Moscano, Moto Moscano, la moto la dejas aquí. Cuando llega a casa, la moto estaba en casa, claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Grandes luchadores.
Ganarás, pase lo que pase.
Que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil. 2 de Steve Austin. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Tenemos fe en los jóvenes. Porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid, Infórmate en congreso.ceu.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Valencia el 46 Congreso de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, de CECE. El lema bajo el cual se celebra este congreso es necesarios, plurales y complementarios. Necesarios porque los centros privados y concertados juegan un importante papel que representa un tercio del conjunto de centros de España. Plurales, como corresponde a una sociedad democrática madura. Y complementarios porque junto a la red pública parten del principio de iguales en deberes y obligaciones, iguales en derechos. Se abordarán los grandes temas que preocupan y ocupan al sector. Alfonso Aguiló es el presidente de CECE, que desde Valencia está esta tarde con nosotros. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las continuas declaraciones de la ministra de Educación alarman a la educación concertada. La última es la consulta pública de las modificaciones de la LOMCE, que viene a ser como un volver otra vez a la LOE.
Exactamente, sí. Más o menos la posición que esta propuesta mantiene es volver a la ley del 2006. Y lo que nos preocupa es que, en vez de abordar los problemas que consideramos más importantes en el sector, pues vuelve a cuestiones ideológicas que nos parece que no son nada oportunas.
Efectivamente, se plantean cuestiones ideológicas, pero se dejan al margen los verdaderos problemas de la educación, como puede ser el abandono temprano, el fracaso escolar, etcétera, etcétera.
Exacto, así lo vemos nosotros, ¿no? Sobre todo nos preocupa el que quieran eliminar el criterio de demanda social en la programación de la enseñanza, que traducido al castellano significa que puedan cerrar aulas concertadas llenas de alumnos y que nos parece que no es la forma de llenar las aulas de los centros públicos, que los centros públicos tienen que funcionar muy bien, que seamos que la enseñanza pública sea excelente, pero no a base de cerrar los centros concertados.
Claro.
Nos parece que no es la mejor estrategia para mejorar la educación del país.
O sea que se propone eliminar la demanda social y aunque los padres pidan la enseñanza concertada, pues no se les hace caso.
Exacto. O sea, esto lo pueden emplear según su criterio, pero lo que nos parece es que las leyes están para que el Poder Ejecutivo tenga unos límites y no pueda ejercerse contra los deseos de las familias, porque nos parece que los funcionarios públicos, los políticos, tienen que estar para servir al interés de los ciudadanos y no para establecer su interés en contra de los ciudadanos.
O sea, que podemos decir que el pacto educativo, que este último año anterior pasado se debatía en las Cortes, todo eso se olvida ya.
Bueno, o sea, esto es una propuesta, evidentemente, está sujeta a negociación, pero nos parece que empieza un poco mal porque, hombre, tengo que decir que la acogida del Ministerio y del Secretario de Estado ha sido sumamente cordial y son personas encantadoras, pero luego las propuestas que salen nos parece que, bueno, espero que mejoren, ¿eh? Porque tampoco quiero yo ser muy radical, me gustaría es que...
Alfonso, la consulta esta empezó, me parece que fue el 26 de octubre y termina mañana.
Sí,
es decir, que no ha dado tiempo
sacado,
a nada.
Sí, bueno, y sobre todo que es que ayer por la tarde se hizo público ya la propuesta suya más definitiva y lo han hecho antes de que termine el plazo de consultas. O sea que bueno, que el ánimo de consenso me parece que es un poco retórico más que real.
Sí, sí, sí. Así es. Bueno, necesarios, plurales, complementarios es el lema del Congreso. ¿Es una forma también de reivindicar la importancia de la concertada en el sistema educativo?
Sí, nosotros queremos resaltar el anclaje constitucional que tiene la enseñanza concertada y que entendemos que se debe a que si la enseñanza tiene que ser libre y por lo tanto tiene que ser plural, pues tiene que estar financiada, porque si no está financiada solamente es plural para el que tenga dinero para pagársela. Y la igualdad lo que exige es que la pluralidad sea accesible a todos y por lo tanto, y eso ya lo decía la ley socialista del 85, que los poderes públicos tienen la obligación de facilitar que cualquier familia pueda elegir un centro distinto del creado por los poderes públicos. Y eso es lo que parece que ahora olvidan un poco.
Eso iba a decir, que en el año 85 se decía eso, pero en el 2018 da la impresión de que eso se olvidó.
Bueno, eso es lo que sentimos, que quizás se está radicalizando un poco el criterio de los actuales gobernantes y nos parece que es un error de estrategia porque si quieren mejorar la enseñanza pública, lo que tienen que hacer es detectar, hacer un buen diagnóstico de sus problemas y tomar decisiones correspondientes, no dedicarse a hostigar a la enseñanza concertada.
Ya, pero hablando de financiación, depende de qué, de en qué comunidad autónoma se esté viviendo para que la financiación sea mayor o menor.
Sí, esto en la enseñanza pública, la diferencia de las mayores a las menores es más del doble. O sea que hay una diferencia muy grande de financiación, y luego la enseñanza concertada también hay bastantes diferencias, y a su vez la financiación de la enseñanza concertada por puesto escolar en muchos casos está del orden de la mitad o el 60% que la enseñanza pública.
En la propuesta del Ministerio de Educación, pues en muchos aspectos se habla de generalidades, sin embargo se baja al detalle en el tema de la enseñanza de la religión, de la asignatura de religión, donde me quita la alternativa y además no va a ser ni computable ni evaluable.
Sí, exacto. A nosotros nos preocupa sobre todo la alternativa, porque claro, realmente el que sea, o sea, evaluable sí sería lo, el asunto es que cuente para promoción de curso o para,
sí,
la,
sí, sí,
o para la selectividad, ¿no? Eso lo consideramos menos importante. Lo que nos parece que es un ataque más grave es quitar la alternativa, porque una asignatura sin alternativa, yo entiendo que eso no es una asignatura, es una actividad extraescolar.
Claro, claro, claro. Así es. Bueno, y también habla de universalizar el tramo 0-6. Si todas las escuelas infantiles, según la voluntad de la ministra, tienen que ser públicas, ¿qué pasará entonces con tantas pequeñas empresas dedicadas a la educación infantil?
O sea, nuestra posición es que hay que universalizar la enseñanza de 0 a 6 de manera que todos puedan estar escolarizados, porque tiene indudables ventajas. El asunto es que esa financiación tiene que ser también respetando la pluralidad, como en la etapa de primaria y secundaria.
Claro.
Y así deben legislar para que... Nos parece que es evidente que una sociedad democrática tiene que tener una educación plural. No puede ser toda la educación pública. Eso realmente en Europa prácticamente no hay ningún país que no tenga financiación pública para la enseñanza privada, porque todo el mundo entiende que tiene que haber operadores diversos financiados para que la educación sea plural.
Bueno, ¿cómo está funcionando el Congreso?
Bueno, pues un éxito. Estamos muy contentos. El sitio, las instalaciones son excelentes, la acogida ha sido muy importante, y tanto con los centros como las autoridades y las organizaciones sociales.
La conferencia de ayer, superación y fortaleza emocional, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Nosotros pensamos que hay que trabajar mucho el liderazgo del profesor, porque además de transmitir conocimientos, que es indudable que son importantes, hay que transmitir las ganas de aprender, las ganas de emprender y bueno, todas esas cosas, todas esas habilidades emocionales son muy importantes en la escuela.
Mañana, como casi todos los años, tenéis una mesa redonda con representantes políticos. La mesa se titula ¿Es posible avanzar? Y yo pregunto, ¿es posible?
Bueno, yo he asistido ya a bastantes mesas redondas de los representantes políticos. Siempre sirve para clarificar, porque yo creo que gracias a Dios vamos todos madurando nuestra capacidad de análisis y nuestro sentido crítico, y vamos distinguiendo la retórica de la realidad. Y nuestro planteamiento es que se les hagan preguntas muy concretas y queremos respuestas breves y no generalidades, que es lo que a veces nos quieren vender.
Claro. Pues nada, que terminéis muy bien este congreso, que se clausurará mañana por la tarde. Así que, Alfonso Aguiló, presidente de CECE, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo. Buenas tardes.
Pues, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Jesús Hernández y en la producción Amparo Latre y Nacho de Gamón. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.